No, mira, yo creo que incompatible no es incompatible, pero me parece que cuando uno tiene interés sobre algo personal, ya sea, aunque sea de interés público, una asociación civil o algo, y uno forma parte de la política, está bueno que uno pueda impulsar, pueda opinar, pero creo que a la hora de votar hay que abstenerse de esas circunstancias. Yo esto ya lo vine diciendo y denunciando cuando en el año 2019, fines del 2019, antes que ingresara la nueva composición de concejales, se votara una ordenanza como que el municipio veía bien la posibilidad de que el aeroclub se instale en una zona que corresponde y que actualmente estaría, cuando se termine la etapa del cordón industrial, digamos, del parque industrial, eso que es público quede en manos del aeroclub, y que tampoco tenía en ese momento la factibilidad para instalarse una pista.
Se hizo sin factibilidad, se hizo sin estudios, sin habilitaciones, sin nada. Y obviamente al ser hoyero, el vicepresidente, ni más ni menos, consiguió todos los beneficios para eso. Te pregunto, Eduardo, eso está clarísimo y no sé si es incompatibilidad, pero al menos se tendría que haber...
Es una cuestión de ética, ética y moral.
A mí me parece que es incompatible, Eduardo, pero bueno, son criterios y Martín dijo lo mismo que vos, pero me quedo, no sé, hay que averiguarlo fehacientemente, para mí hay incompatibilidad. Otro de los temas que te pregunto, en el medio de lo que estamos charlando, ¿no debería renunciar, vuelve a ser presidente del consejo, es muy probable, no debería renunciar al aeroclub? O por lo menos en alguno de los dos lugares.
Eso sería una cuestión que lo tendría que definir personalmente él, si es competente o no competente hacerlo. Yo te digo, me parece una forma... Parte de una asociación civil, por ejemplo, si vos fueras presidente de un club de fútbol de la ciudad de San Lorenzo, obviamente todas las decisiones que se tomen en la votación tendría que abstenerse. A lo mejor puede discutir el tema, consensuar,
pero nada está bárbaro,
porque dentro del diálogo es la democracia. Ahora, a la hora de tomar decisiones, me parece que es que uno se tiene que abstener.
Te pregunto, Eduardo, porque otra de las cosas que nos agregaron y nos aportaron como datos en todo el material que tenemos documentado, que esto es una parte nada más, es los vuelos privados, en realidad privados públicos del intendente a Buenos Aires a realizar gestiones. Incluso hay uno específicamente con el secretario de Gobierno, con Alejandro Cabral, que habrían viajado para realizar gestiones de la municipalidad con un chofer privado, en un avión privado. ¿Esto no debería rendirse, no amerita un pedido de informe, con qué dinero, cómo se pagó?
Y la verdad que sí, obviamente, cuando se hacen todo lo que sea gasto público, tiene que ser, obviamente, todo bien dilucidado y decir de dónde es el gasto, por qué motivo se viajó.
¿Y por qué se fue en un avión particular? Mira, a ver, es normal que... Perdón.
En los últimos dos años, que todo el primer informe que hicimos quedó como una nota que iba al Ejecutivo, no nos contestaron una nota en dos años.
Ahí quería llegar. Primero te quería decir que no es muy normal que un intendente de acá tenga que viajar en un avión particular, es medio raro, o por lo menos es bastante exótico o excéntrico.
No, calculo que a lo mejor una situación de emergencia.
De emergencia, claro.
Es un medio rápido, quizás seguro. Ahora, si no es una cosa de emergencia, uno trata de, digamos...
Tiene chofer.
El menos gasto público posible.
Y tiene chofer, Eduardo, que gana 250 mil pesos a esta altura del acontecimiento. Pero bueno, no importa. Te pregunto, no me quiero detener en detalle. Dijiste algo que es muy interesante y que recién abordamos. El tema de los pedidos de informes. Pues es que, mirá vos, metimos el dedo en el ventilador. Ayer hubo un testimonio de un asistente social que cuenta que hicieron un pedido de informes por el teléfono Violeta. Todo esto surge por casualidad, porque en realidad hay un caso de violencia que pide auxilio en nuestra radio, pide de alguna manera contención, no pidió auxilio, pero relató lo que le pasó, fue herida, bueno, tuvo una situación terrible y no sabía dónde acudir. Y recordamos que había un teléfono Violeta. Ese teléfono Violeta, hubo una candidata, concejal Romina Nebreda, que a través de Martín Cerdera pidieron informes en el consejo para saber si estaba funcionando.
Así es.
Nunca fue contestado eso. ¿Y sabes qué? Recién llamamos al teléfono Violeta y nos contestó un operario. Uh-huh. Y nos contó que sí está funcionando. Y le pregunté, ¿por qué no contestan los pedidos de informe? Porque nosotros nunca tuvimos la llegada de ese pedido de informe. ¿Cómo es el circuito cuando se hace un pedido de informe? ¿Dónde tiene que ir? ¿Quién es el responsable? Mira, de que
vos
llegue?
Tenés dos opciones ante, digamos, requerir informe al Ejecutivo. Una es de una minuta de comunicación, realmente es pedir informe o hacer una recomendación. Eso se vota en el Consejo y se envía, y es obviamente el formato de una decisión.
Pero
de
los pedidos de informe.
Es un pedido informe, la minuta es un pedido informe. Y la otra forma, como hizo el oficialismo durante todo este año, en 2 años o 3, es que todo lo que sea pedido informe se va por nota. Obviamente la nota tiene la salida de una comisión, pero no tiene la fuerza de una votación. Que esto fue una discusión que nos dimos durante...
Pero perdón, Eduardo, ¿y dónde queda? ¿En un cajón guardado? ¿No llega nunca al área?
Se manda al Ejecutivo, pero como no tiene tiempo de contestación, igual que en la minuta,
sí.
lo tiene más valor jurídico, digamos, legal, porque es votada.
Mm.
Y hay una expresión de los concejales que quieren tener...
¿Quién recibe esa nota, Eduardo? ¿Qué área?
Y de hecho se recibe directamente en la Secretaría de Intendencia.
¿La Secretaría de Intendencia a cargo de quién está?
Y de las dos secretarias que tiene el intendente.
Bueno, nadie responde eso. Y quedan guardados en un cajón, pues no llegan ni siquiera al área. En la persona del teléfono...
Creo que lo deben leer y lo deben dejar ahí.
La tiran.
Para que duerma el sueño de los inocentes, digamos.
Claro, deben tener una cientos y cientos de cartas que ustedes han pedido guardado en un cajón.
No,
pero es muy insólito.
Ayer votaron la petición de cuenta del año de la pandemia, el 2020. Realmente yo tengo que tomar la decisión de una rendición de cuentas que tiene aproximadamente 100 hojas en 5 minutos.
Yo sé todo eso.
Porque si yo le pregunto a los concejales de oficialismo qué dice en cada hoja, no se acuerda.
Y no. Ahora... ¿No es tremendo que todas las preguntas que ustedes hacen, que algunas son muy valiosas, esto es de utilidad absoluta a la sociedad? Y la persona del área, por ejemplo, Mariela Chile, o los operadores del teléfono, hubieran contestado gustoso, están funcionando. En el caso de que algo está, incluso estamos hablando que funciona y está bien. Y no pueden contestarlo porque no les llega nunca el pedido de informe.
Gravísimo. Porque esta movida, el teléfono violeta, la habían hecho la agrupación de mujeres del Movimiento Evita, donde está, bueno, el amigo del concejal Martín Cerdera.
Sí.
Ellas habían propuesto todo esto, y cuando esto era en pandemia, lo del teléfono violeta,
sí.
Bueno, desde el Ejecutivo le robaron la idea, una semana antes. Creo que eso también tiene importancia en cuanto a robarse la idea.
Mira, mientras la roben y las hagan, pero por lo menos que las hagan.
La robaron, sacaron la foto y bueno, es lo que vos decís, no existe el teléfono violeta en la vez.
Claro, existe, pero no pueden contestar que existe. Digamos, es toda una a mí esta es la sensación, y después de tantos años de trabajo, es un gobierno totalmente unipersonal, con cero consenso y donde los secretarios nadan en la decisión solamente tomada por el intendente, y donde no pueden tomar ninguna decisión y viven atados de pie y mano y avalando cosas que a veces ni quieren avalar. Esta es la sensación que da de este gobierno, por lo menos en este final 2021, es lo que nos expresan incluso hasta los mismos funcionarios. Hay grandes problemas internos. Mira, hasta se habla de algunas cuestiones que tienen que ver con renuncias, con incorporaciones. Por ejemplo, los concejales que formaron parte de la lista, casi todos tienen nombramientos prometidos dentro del municipio, los que no asumen como concejales. Bueno, te lo confirmo. Todos, la gente de la lista, tienen prometidos nombramientos dentro de la municipalidad, dentro de unos días los vas a ver, después del 10 de diciembre asumiendo. También hay una gran fisura entre Oré y el intendente, ¿eso lo tenías?
No, tampoco, bueno, la verdad que desconozco.
Hay un montón de novedades que se están produciendo y hay un enorme malestar dentro del edificio municipal por todo esto que estamos relatando. Un año complicado, difícil, y que bueno...
No, yo lo que escuché como trascendido, que no hay una muy buena relación con alguno de los concejales que van a ser, digamos, nombrados en la próxima semana,
no.
Con los concejales actuales oficiales. Un trascendido, tampoco es como para decir seguro, un trascendido escuché eso en el Consejo Municipal. Realmente a mí me tiene sin cuidado.
Sí.
Porque yo anoche lo único que ayer dije, que uno puede tener errores como concejal, como persona, pero nunca tuve un error donde se me encorraran los bolsillos personales. y de eso me iba orgulloso.
Esa es la otra pregunta.
Y que dejaba a disposición de los sanlorencinos la declaración jurada de Eduardo Ross para que vean que me voy con lo mismo que entré.
Esa es la pregunta, esa es la pregunta.
Y bueno, no sé si a los sanlorencinos les interesa el tema o no, pero bueno, yo, más allá de las decisiones de haber compartido el oficialismo, de las decisiones de ser opositor, de las decisiones, para mí siempre la convicción fue pelear para que las riquezas y los recursos que tiene San Lorenzo se distribuyan en forma eficiente para todos los sanlorencinos.
Eduardo,
no para un grupo económico.
Esa es la pregunta y te lo quiero consultar. Declaraciones juradas, ¿se presentan, no se presentan? ¿Las presentan?
Sí, los meses de febrero o marzo, por ejemplo, el año que viene, los que ingresen nuevos y los que están tienen que hacer su presentación.
¿La cumplieron Ollero más todos los demás?
Lo que pasa es que eso queda en sobre cerrado a cargo de la administración.
Pero y perdón, ¿y yo qué sé si vos la presentaste y el colega mío no? Si un sobre cerrado en la administración, sí, en la municipalidad.
Es una obligación del secretario administrativo que esa ordenanza se cumpla.
Ay, perdón, Eduardo, no seamos ingenuos. Yo soy Ollero y soy amiga del secretario administrativo y no la presento. Declaró el avión.
Yo la verdad que no sé si la presentaron o no, te puedo decir porque la presentaron delante mío, pero que se hace cumplir, tiene que cumplir, porque el secretario administrativo...
¿Quién es el secretario administrativo?
Julio Camuso.
¿Y vos crees que Julio Camuso, que forma parte del gobierno, le va a exigir a los de su gobierno la declaración jurada? Sí, que las exhiban públicamente, porque la verdad que puede ser un sobre cerrado con un papelito cualquiera.
Bueno, por eso te digo, el secretario que lo ha hecho porque yo lo veo y exige... porque es parte de su función, y es un hecho coercitivo que lo tiene que cumplir.
Pero perdón, ¿y a dónde llega esa de...?
Adentro,
¿y a dónde llega ese sobre? ¿Y dónde se guarda?
En el consejo.
En el consejo, en sobre cerrado. Bueno, ¿y no hay posibilidades de abrirlos? Porque sería interesante saber si el patrimonio de alguno es el mismo.
Tendría que pedir la ciudadanía y tendría que abrirse. Yo
claro.
Por lo menos el mío lo pueden abrir desde que empecé hasta que terminé, y van a ver que tengo siempre lo mismo, así que... No tengo ningún problema, siempre está a disposición.
Bueno, Eduardo, te mando un abrazo, creo que hay un montón de temas para seguir hablando. Tema convento, estuvimos ahí trabajando sobre eso y bueno, por suerte ya convoqué. Hay un tema que no te va a tocar a vos, pero seguramente a los nuevos concejales, que es regular sí. Qué van a hacer con la parte de la planta alta que le donó la Orden Franciscana a la municipalidad, bueno, que en principio querían un hotel.
Eso se votó ayer, yo lo voté en contra, porque había pedido la abstención, no me dieron la abstención los concejales del oficialismo.
¿Cómo que habías pedido?
La abstención al voto, porque yo pedí que eso pasara a comisión porque me parecía que era un tema que tenía que tratar el consejo siguiente, la conformación del consejo siguiente, y aparte era un convenio como de 5 o 6 hojas que había que leerlo con cierta tranquilidad, digamos, yo no tengo desconfianza de la Orden Franciscana del convenio, parece que es musical, tiene que tomarte tu tiempo para leerlo, consultarlo, o ver si estás de acuerdo o no para votarlo, no es una cuestión que llegó y a los 5 minutos tenés que votarlo.
¿Y lo tuvieron que votar así?
Lo votaron como yo, sí.
¿Y sabés qué dice el contenido?
No, aparentemente va a ser la explotación y el mantenimiento por 10 años, y que después eso puede volver a la Orden Franciscana o el municipio puede seguir, digamos, usufructuando a través de un pago de un canon que teóricamente...
¿Y el destino del lugar está, Eduardo? ¿Pudiste leerlo?
Sí, no, el destino es la explotación por parte del municipio con el mobiliario que se tiene, que no se puede retirar, es el mobiliario histórico del primer piso.
¿Y en qué se puede convertir, no dice?
Y a la ampliación del museo.
Bien.
Ampliar el museo.
Y las salas de
conferencia. Me parece que el convenio estaba bien, pero me parece que no es para tomarlo así a la ligera y votarlo porque viene...
5 páginas sin leer.
Exacto. Bueno. A mí nadie me puede obligar a votar algo que todavía no tuve tiempo de analizarlo, fundamentarlo. Pero bueno, no me dieron la abstención, así que lo voté en contra por ese sentido. Porque me parece ilógico votar una cosa así a la apurada.
Aparte, no sé si tenemos claro de que hay una responsabilidad a la hora de votar algo así.
Sí, seguro. No,
cualquier votación de un edil tiene una responsabilidad enorme.
¿Seguro? seguro que sí.
Yo no sé si saben el alcance de las cosas que votan algunos.
Bueno, y ahora había otro tema importante que querían sacarlo así, que es la concesión por 20 años más del puerto que hoy tiene y está trabajando Bebeto Gualtieri.
¿Cómo?
No sabía.
Ah, se lo aprobaron ayer.
No está aprobado ese tema todavía.
¿Y qué entró eso, el canon de...?
Entró y bueno, teóricamente el jueves en cuerpo en comisión se va a recibir a la empresa Bebeto Gualtieri y creo que el mayor problema va a estar en el pago del canon. Él ofrece $4.000 mensuales y a mí me parece que por la producción que tiene ese puerto tendría que ser mucho mayor.
Pero perdón, si tiene una amistad tan comprobada y confirmada con el presidente del consejo, Ollero tendría que abstenerse de votar.
Y eso se lo pidió Marcelo Remondino en el cuerpo en comisión, que o sea, puede
se
discutirlo,
lo dijo.
Se lo dijo y me parece lógico.
Es absolutamente lógico. No puede votar Ollero esto. También sí, convengamos, hay tantas cosas raras. Así que, ¿20 años más para la explotación de la guardería náutica?
Guardería náutica y
el puerto.
Bueno, tiene puerto.
¿Hay algún otro oferente, perdón, porque se podría llamar a licitación, a ver si no hay otros oferentes?
La ordenanza previa, que la autorizó por 20 años a Gualtieri el uso, permite o recomienda, digamos, el uso por 20 años más a través de pagar un canon locativo. Obviamente una decisión del consejo si eso se continúa o no se continúa.
Ahora te pregunto nuevamente, Eduardo. Estuvo 20 años.
Sí.
¿Pagó algún canon durante estos 20 años?
No, porque era el mantenimiento
del lugar,
de la parte superior de la barranca.
Perfecto.
Y hay ganado de terreno al río, al espejo de agua.
Digamos, durante 20 años no pagó canon. Bien, y estos próximos 20 años, digamos, 40 años, el beneficio de un empresario no es un dato menor. Pregunto, ¿esos terrenos de quién son?
No, es del municipio.
Es del municipio.
Es municipal.
Bien,
es
podría...
Es la costa de la barranca.
Ahora entiendo...
Es del municipio, por
ejemplo. Es del municipio ese terreno donde está Gualtieri hoy.
Exacto.
Con lo cual está peleando 20 años más. 40 años para el mismo empresario. ¿Y si yo quiero poner una guardería náutica, no puedo en el lugar de Gualtieri?
Y hoy, en este momento, no, porque hasta creo que el 20 de diciembre lo tiene concesionado.
Bueno, pero pregunto, ¿no se podría adelante, llamar...?
Podría ser una posibilidad de un llamado a licitación.
Claro, ¿sí? Un llamado a licitación como corresponde y que Gualtieri redoble la apuesta, que dé más beneficios. Ahora se entiende algunas cuestiones que cierran perfecto con lo que estás contando, Eduardo. No, es muy fuerte lo que estamos escuchando. Gualtieri compra un hidroavión. Sí. ¿Sabías eso?
Sí, lo escuché en tu... Me enteré por escuchar tu radio, exactamente.
Bien. Tiene un vínculo muy estrecho con el presidente del consejo, con Ollero. Hay fotos todo el tiempo juntos. Forman parte de una comisión en el Aeroclub. Puerto, Aeroclub y ahora la discusión de 20 años más ahí en la costa. Buen negocio realmente, interesantísimo.
Y a mí no me trae ningún problema de todo lo que sea producción para San Lorenzo.
Nada.
Que genere mano de obra, que genere dividendo, está perfecto. Pero si uno tiene un beneficio por utilizar un espacio público, me parece que ese pago tiene que estar acorde a la ganancia que se tiene por ese uso. Está con nombre y apellido. Acá me parece que tiene que ser así. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando los amigos de la costa vinieron para el mismo uso, nada más que con un fin público, un fin de digamos, deportivo, había algunos concejales que le querían cobrar un canon cuando era una asociación
sin fines de lucro
y donde mantiene a nuestra juventud conectada con el río. Cuando yo me negué en esa situación y me parecía que sí tenían que hacer algún tipo de contraprestación con el tiempo y tampoco le íbamos a pedir que haga una protección de la barranca a los amigos de la costa, que son gente, digamos, que la mayoría son jóvenes, que tienen una piragua o una lancha, digamos, de poco monto económico, pedirle que hagan una protección de la barranca, como pedían algunos concejales. Entonces me parece que las cosas las dividimos con distintas varas. A los que menos tienen, más le exigimos y lo que más tienen, le pedimos menos.
Insisto, Gualtieri tiene que pagar un canon por la renovación de eso, pero a mí me parecería más justo que en realidad tenga una posibilidad de preferencia, pero que se presenten otros licitadores a ver cómo mejoramos ese lugar que es municipal.
Yo creo que lo que tiene que,
para mí habría que hacer un llamamiento a licitación, discúlpeme.
En un primer momento, pero imagínate que yo ya, el jueves sería mi última reunión.
Claro.
Pero yo lo que le dije, me parece que teníamos que saber cuántas son las ganancias de esta empresa y acorde a esa ganancia ajustar lo que correspondería un canon locativo de máximo y de mínimo. Como se hace con el DRE de las grandes empresas, o sea, las empresas tienen que aportar de acuerdo a la facturación que realicen, pero si realizan una facturación mínima no pueden pagar de un mínimo. Me parece que tendría que ser algo así para que sea acorde, es más, y destinarle un porcentaje de ese canon locativo a una renta especial para algo de salud.
Sí, pero insisto, Eduardo, no sé si es justo que un privado explote 20 años más un lugar. 40 años es un privilegio enorme, ¿no? No sé si es tan justo esto. La verdad que me quedan mis dudas, porque, digamos, ¿qué se evalúa acá? ¿Cuál es el fin público trascendente? Y tenés razón, habría que ver a qué va destinada esa renta, etcétera, etcétera, pero hay tantas cosas que discutir. E insisto, hay muchos que deberían abstenerse de un montón de cosas de votar. El caso de Ollero creo que no es un voto válido en esta instancia. Las amistades personales me parece que no son votos válidos, pero además creo que el espacio público ese lo consiguió durante 20 años. Bueno, ¿qué aportó a la sociedad durante 20 años ese lugar por explotar un lugar público? ¿Qué aportó, Eduardo? ¿Aportó algo?
El mantenimiento de la plaza de arriba, de donde tiene el borde superior de la barranca.
Nada.
Este mantenimiento creo que ha colaborado algo con el Centro de Atención Primaria de Salud ahí de barrio.
Pero es nada. 20 años de explotar ese lugar es lo mismo que el Aeroclub. Es la misma situación, un lugar municipal. ¿Qué aporta la ciudad de estos dos lugares? Nada. Entonces, insisto, hay que rever estas cuestiones. Hay que rever por qué entregamos la joyita de la abuela, ¿vio?
Yo creo que está bien la discusión, está bien todo. Y coincido con vos que el diálogo es lo importante y tratar de sacar el mejor provecho público general. Pero bueno, con 5 votos a favor, todas las cuestiones siempre van a salir.
Obvio. Seguro que van a salir y seguro que, aparte, convengamos el perfil de algunos que ingresan realmente, hoy decíamos un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Milei y Carolina Lozada son los que ingresan. Así que una señorita que vive en otra ciudad y un señor que está repudiado por los derechos humanos, Milei y Carolina Lozada en el Consejo de San Lorenzo. Realmente la discusión de los derechos de los sanlorencinos van a quedar absolutamente por el piso y bueno, vamos a asistir a situaciones tremendamente humillantes. Creo que nos esperan años difíciles para los que piensan diferente o los que piensan una ciudad distinta, recomponiendo el tejido social, defendiendo los valores históricos, defendiendo el patrimonio municipal. Creo que se nos vienen épocas donde vamos a asistir a cosas que no van a dejar de sorprendernos, Eduardo. Yo te agradezco mucho y te voy a invitar cualquier día de estos aquí a la radio. Gracias.
Dale, cómo no, gracias a vos. Bueno, a tus oyentes por siempre escucharme, que después siempre alguno me llama y me pregunta algo en particular, y a vos por siempre permitir ser una voz más dentro de tu radio.
Gracias, somos una gota en el océano, ¿vio? Pero no importa, o en el desierto, si me permite. Porque estas cosas nadie las sabe. ¿Quién sabía que Gualtieri está discutiendo el canon, o quien está discutiendo la renovación del espacio más importante al río de la ciudad de San Lorenzo? Eduardo, nadie lo sabe.
Fue un poco lo que hablábamos de los apuros, sabiendo que el 20 de diciembre se terminaba la renovación, porque no se habló hace 2 o 3 meses.